Que no te vendan pescado podrido. Escuchá Cumbia Masiva.
Plata, plata. Plata, plata. Plata, plata. Mosca.
Dime, plata.
Plata, mosca.
3 minutos faltan para llegar a las 7 de la tarde, es decir, a la mitad de este programa.
¿En serio? Qué suerte.
Te lo juro. Vías de comunicación para que nos manden un WhatsApp es 221-670-5190. Para escuchar este programa en vivo es radionauta.com.ar o por TuneIn. Cumbia Masiva tiene su página, que es Cumbia Masiva.
De Facebook.
Básicamente, de Facebook, exactamente. Tenemos que mandar saludos.
¿A quién?
Por ejemplo...
Al Papa, ya que estamos, ya que hablamos también de él.
Un saludo, buongiorno. Un saludo al Papa, no, a Lucía Álvarez, a Lilen, también, que nos están escuchando, ambas estudiantes de la universidad.
A mi amiga Paula Medori, que está escuchando desde la República Separatista de Córdoba.
Ah, bueno, ¿en serio separatista Córdoba? Yo escuché que hubo un problema con Córdoba y Tucumán. ¿Escucharon eso ustedes? Hablando de economía. Mariano. Hablando de economía.
Ahora cada uno viene acá y cuenta lo que escuchó.
Claro, no, porque un conflicto muy grande entre... en Córdoba parece que dijeron que no iban a permitir que estén los saquitos de azúcar en las mesas de los restaurantes y los bars. Lo tiene que pedir el azúcar, no va a estar más en la mesa, ¿viste? Como
¿por
la
qué?
Sal.
Como la sal.
Porque es como dicen que el azúcar refinada hace mal. Bueno, tiene todos problemas, una cantidad de problemas. Eso. Y se calentaron los tucumanos. El gobierno Tucumán, porque como productor de azúcar, dice, qué sé yo, vamos a boicotear el comercio de Fernet.
¡No!
Sí. Bueno, es poco.
Qué revanchista que es la gente
que
en este país.
Ser, ¿viste?
Como las trabajadoras sexuales y los gastronómicos.
¿Viste? ¿Sabes? Que hay como mucho. La grieta, es la
¿saben
grieta.
¿Saben qué falta? Diálogo.
Diálogo.
Unidad. Tirar todos para el mismo
vecinos
lado.
Vecinos y vecinas. Saludamos también a Martina Solano, que nos escucha desde el sur de este país.
¿Qué parte del
saludamos
sur?
A Juliana Díaz Lozano, una apareció? Importante bailarina de afro del Centro Social y Cultural Olga Vázquez.
Diría que la mejor.
Diría que la mejor bailarina
ella
de afro.
Ella también estuvo en Necochea y estuvo bailando afro. De hecho, es así.
Y ella, dicen que nunca puede parar de bailar afro.
No. Y gran conocedora de Guajira. Si quieren verla, Juliana, algún día, Guajira, la encuentran ahí.
Guantanamera.
Básicamente, no sabes qué hacer.
Y recuerden que Guantanamera, Guajira,
Guantanamera.
Y terminó el programa Cumbia Masiva.
Sí,
y nos vamos.
Muy bien.
Qué energía que tenemos hoy con esta primavera. Yo no sé si la gente está más linda o uno está más caliente.
Cachón.
Vos no parás de decir eso.
Es que es un pensamiento
que la
tengo.
Gente está más
ver,
linda.
Pero permiso,
No me toques, Mariano, porque ya sabes lo que puede pasar.
¿Qué pasa, Belén? ¿Qué pasa?
No sabes qué puede pasar. Estoy preguntándome si la gente estaba linda o la gente o uno.
Pero ¿es algo que vos le querés decir concretamente a Mariano Félix?
No, simplemente que no me pruebe. Porque me va a encontrar. Martina Solano, te mando saludos.
Qué linda que debe estar Martina Solano, como toda la gente en esta primavera.
Así es, pero esta columna tiene una banda sonora. Que
ay, perdón, un saludo a mi amigo Luciano también.
Bueno, basta.
Esta columna es como el sindicalismo, es la columna vertebral del programa.
Ah, bueno.
¿Qué dice?
No sabía.
No, Mariano, así no,
¿No sabías eso vos?
No, no estaba enterado.
Cumbia
pero...
más IVA.
No, Mariano, para.
Cumbia para. Y economía, dice el titular.
Bajate
de la bajada
de la moto.
¿Ahora? ¿Me lo venís a decir? ¿Ahora?
Ahora te venís a enterar.
¿Te bajás de la moto antes de empezar la columna?
Me bajo de la bicicleta, si querés. Moto no uso moto, no me gustan las motos.
No nos gusta la gente así, nos gusta la gente más perfil bajo en este programa.
Bueno, me alegro. Yo soy bajito, bastante bajito, pero no tanto perfil.
No le cuentes a la gente. También se parece a Chayanne.
También me parezco a Chayanne. Soy como dos Chayanne, en realidad.
Bueno, como este programa es de economía, según Mariano Félix, o es la columna vertebral, tenemos que hablar de lo que venís. Hablar a este público que está escuchando atentamente y quiere saber qué carazo.
¿De qué te gustaría hablar, Belén, a vos?
No, yo no quiero opinar nada.
No quiero opinar nada.
Yo en política no me meto.
Tengo un tema que me parece interesante. Seguimos con esto de volver a pensar la economía como una ciencia, como algo, un problema, digamos, para reflexionar. Y lo que veníamos hablando la última vez, creo que hablamos sobre el tema de cómo el capitalismo, digamos, lo que uno puede distinguir al trabajo en dos dimensiones. Dijimos que había, puede ser trabajo, puede ser concreto, ese trabajo que permite producir valores de uso, objetos diferentes.
Sí.
Y puede ser abstracto, es decir, puede ser trabajo en términos generales. Y el trabajo abstracto es lo que crea el valor de las cosas, digamos. Todas las mercancías tienen algún valor en el mercado, se pueden intercambiar entre sí. Y una pregunta que uno se podía hacer es eso, ¿cómo hace, por qué dos objetos diferentes tienen un valor expresado en precios en un mercado? Y efectivamente son objetos comparables, porque claro, a priori uno dice, medio raro esto, ¿por qué? ¿Qué hace que en la naturaleza el objeto es lo que hace que una computadora se pueda comparar con un ramo de flores? No, claramente no, porque una computadora y un ramo de flores no tienen punto de comparación, son objetos completamente distintos. Procesos de trabajo para producirlos completamente diferentes, tiene que haber algo más ahí.
¿Qué tiene que ver el culo con tomar mate?
Bueno, eso podría ser otra forma de verlo, exactamente. A menos que tomes mate con el culo, ya sería otro problema.
Ay, Dios.
Estaremos discutiendo eso alguna vez.
Ya vamos a llegar.
Es un tema que en la economía política está en la avanzada. Entonces, la pregunta que uno debería hacerse es justamente, bueno, entonces, ¿qué le da el valor a las cosas? Y habíamos hablado del trabajo abstracto, este trabajo que es trabajo en general. Pero hay algo más, me parece que como más profundo para poder discutir al respecto, y que tiene que ver, bueno, justamente, ¿qué hace? ¿Qué significa esto de que el trabajo abstracto le da valor a una cosa? ¿Por qué una cosa tiene más valor y otra cosa tiene menos valor en el mercado? ¿Por qué una computadora es más cara que un ramo de flores?
Ajá.
¿Qué es lo que está ahí, digamos? En principio uno podría decir, hay más trabajo abstracto en la producción de una computadora que en la producción de un ramo de flores. Pero no trabajo en el sentido de personas trabajando en construir, armar la computadora, por ejemplo, o personas trabajando en mantener, sembrar las flores, regarlas, cortarlas y armar un paquetito.
¿En la sabiduría de armar la computadora?
¿En no. los materiales?
Lo que hay atrás de todo el proceso, por ejemplo, la producción de la computadora, es también el proceso de producción de los insumos de esta computadora, que implican trabajo, porque aunque vos uses máquinas o uses una fábrica, siempre tenés personas trabajando. Por ahora, el mundo no existe, o el conjunto del mundo en sí no puede producir nada si no hay personas trabajando. No hay posibilidades de que las máquinas por sí solas construyan nada.
¿Eso va a pasar algún día?
Eso no lo sabemos. A priori, no es lo que ha pasado en la historia de la humanidad. O sea, el mundo siempre lo ha creado el ser humano. Los varones y mujeres han creado el mundo, históricamente. Todo ha sido creado por personas. Y por lo menos de acá, por lo menos en el futuro discernible, eso no estaría por cambiar. Si bien es cierto que el desarrollo de tecnologías tipo automatización, robots, inteligencia artificial, una enorme cantidad de cosas, hacen que parezca que las personas están desapareciendo en los procesos de producción, o en algunos lugares. Pero también pensemos lo siguiente, por ejemplo, una computadora que te hace cosas que antes las tenías que hacer vos manualmente, ¿no?
Sí.
Las tenías que hacer vos como una persona las tenía que hacer, ahora las puedes hacer una computadora casi automáticamente.
Sí.
La pregunta es, ¿producir esa computadora? Para que eso ocurra, requiere que haya gente produciendo las piezas de esa computadora. Y vos podés decir, capaz que en un país las computadoras no se fabrican ya, desaparece la gente que fabrica computadoras o que fabrica autos, pero esos autos, esas computadoras, esas piezas se hacen en otros lados del mundo.
Sí.
O sea, a veces hay que tener en cuenta, hay que no confundirse, cuando uno mira un proceso, las transformaciones tecnológicas en procesos de trabajo, no mira solamente lo que pasa en un país o en una región. Puede ser, vos decís, sí, de los países centrales están yendo todas las fábricas de auto, todas las pasteras, todas las fábricas que tienen procesos contaminantes. Pero no es que está desapareciendo la gente que produce eso, autos, combustible, pasta de celulosa para hacer papel en el centro. Todo eso se está trasladando a otros lados del mundo.
¿Y qué hace esa gente que producía?
Esa gente que producía pasa a producir, en general pasa a hacer otras cosas. Pueden ser mejores o peores, eso es otro debate. Pero esa gente pasa a producir otras cosas, y esas cosas que ya no se producen ahí, se producen efectivamente en otro lado con gente. Entonces ahí hay que tener una mirada global de los procesos, no mirar solamente un país donde parece que desaparece el trabajo y en realidad el trabajo se muda a otro lugar. El trabajo humano, la gente está en otros lugares del mundo.
O sea que cuando salen esas noticias de los avances tecnológicos y que no se necesita más gente, son esas noticias del primer mundo.
Y en parte, claro, en realidad...
¿O no es tan primer mundo?
No, en realidad
no entiendo
uno,
bien.
En realidad uno empieza a ver los procesos de producción de automóviles, por ejemplo, de computadora. El armado está muy mecanizado. Otras cosas, digamos, textiles también, muy mecanizado todo.
Sí.
Pero siempre hay gente involucrada en la producción. no hay, digamos, no son las fábricas solas las que funcionan, no son las fábricas solas las que hacen las cosas. Y producir esas, crear esas fábricas implica trabajo. Crear esas máquinas implica gente pensando, gente armando las máquinas, gente produciendo los materiales. Siempre hay gente detrás de todo eso que parece que no
cerebros.
Tiene gente.
Tan caro me sale esto. ¿Cerebros? Claro, tan caro te sale esto porque...
¿Qué estás haciendo?
Hay gente trabajando.
Un buen videito de Snapchat. Ahí está.
¿Qué no sería ese?
Entiendo bien cómo
es. No entendés bien.
Tanto lío.
Pero la cuestión entonces, volviendo al principio, es que a esta idea de que, bueno, detrás de toda la producción de mercancía hay trabajo. Trabajo en sentido general. Trabajo sí. De distintos tipos. Sí, trabajo sí. Abstracto. ¿Y qué hace que una cosa sea más cara que la otra? Lo que está detrás de esa idea de que una cosa vale más que otra en el mercado es que hay más trabajo incorporado en producir esas cosas. No es fundamentalmente eso. Uno lo que tiene que apreciar es esta idea. Puede ser que haya cosas que valgan poco, pero precisamente valen poco no porque sean poco valiosas en términos de que son útiles, sino porque son costosas de producir socialmente.
Yo tuve una pregunta, ¿viste? A veces los aparatos o ropa o alimentos se usan más por temporadas o sí. Para unos momentos del año. Por ejemplo, tales vestimentas, tales aparatos. Para mí, a veces ese tipo de cosas influyen los precios del producto.
Bueno, ahí hay, obviamente, el precio de un producto no está determinado solamente en un momento del tiempo por cuánto cuesta producirlo.
Claro.
Puede haber modas, puede haber problemas climáticos, puede claro. Haber distintas circunstancias que encarezcan circunstancialmente un producto. Pero el término promedio, digamos, esto lo podemos pensar en otro momento. En término promedio, la competencia entre las empresas que producen todos estos productos hace que los precios de los productos tiendan a estar más cerca del costo de producirlos, costo de producirlos en términos de trabajo, en un sentido general a lo largo de todo el mundo. Cuanto más costoso es un producto, esto implica esencialmente que cuesta más trabajo producirlo. Por ejemplo, pensá el petróleo. El petróleo con la tecnología del fracking, por ejemplo. Es mucho más ahora, con los precios elevados del petróleo, el precio elevado del petróleo hacen que la tecnología del fracking, que es costosa, producir petróleo en esas tecnologías, esa extracción petrolera pueda ser viable, digamos. Pero justamente extraer ese tipo de petróleo cuesta mucho esfuerzo desde el punto de vista manual, digamos, de personas operando los pozos, personas produciendo las maquinarias, porque también la maquinaria que se utiliza para el fracking son gigantescas, son muy costosas. Personas produciendo todo lo que se necesita en torno al fracking, por ejemplo, se usa arena, se usa agua, se usa arena que traen de... Yo la otra vez había estado en Neuquén, traían arena de China, decía que estaban importando para el fracking en Argentina. Bueno, imagínate lo que...
La famosa arena china,
el costo que puede tener traer arena de China, digamos, para eso obviamente ese costo se traduce en el costo de extraer ese petróleo, claramente.
Haciendo.
Entonces, bueno, cuando uno mira estas estructuras, hay que tener en cuenta eso. Siempre tenemos que considerar el costo social productivo, digamos, el costo social de la producción de las distintas mercancías. Y después vamos a verlo más en detalle, ya para cortar, pero ¿cuál es la importancia de que detrás del costo de producción de las mercancías esté la gente, digamos? El costo de producción tiene que ver con que hay trabajo involucrado y claro. No simplemente con que una cosa es cara per se. Las cosas no son caras por sí mismas, porque sean de oro o porque sean de plástico o porque sean una flor. Las cosas son caras porque cuesta trabajo producirlas. Esa es la clave de toda la discusión. Bien. Y vamos a ver más adelante, seguramente el lunes que viene, por qué esto es importante.
Y cuando ese trabajo no se paga y las cosas igual son baratas porque no se pagan las manitas de los niños que cosen.
Bueno, ahí vamos, ahí podemos...
Ay, cuando, bueno, Belén afronta la realidad.
Cuando entendamos bien por qué las cosas son costosas, podemos avanzar para pensar por qué dentro de esas cosas que son costosas puede haber un montón de gente que cobra poco. Como pasan las cosas costosas, justamente.
Estás diciendo que estás haciendo como un... en el próximo capítulo de Plata Plata...
Vamos adelantando para que se prepare.
¿Por qué las cosas son costosas?
Exactamente. Esa es la clave. ¿Y por qué es importante que detrás de la producción de cosas hay personas?
Bien.
Y no robots.
Y no robots. Pero algún día, tal vez habrá.
¿Vieron Terminator? Ahí sí. Está.
Y en ese momento... Igual hace millones de años que están diciendo que... ¿No? Y no pasa.
No pasa.
Así que recuerden bien, mejor que robar un banco, peor.
No, mejor que robar un banco.
Creado.
Tema terminado.
¿Esa fue tu columna, Mariano?
Esa fue nuestra columna,
pero
chicas.
Pero te vas con unos puntos suspensivos.
Claro.
Para ampliarla en una parte 2 de por qué algunas cosas siguen siendo baratas. ¿Y qué pasa con las manitas de los niños que cosen?
Exacto.
Próximo capítulo de Mariano Félix, próximo lunes. Entonces nos vamos bailando cumbia para reflexionar sobre el trabajo abstracto. Abstracto, no abstracto.